Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
Muy buenos días para todos, estamos retomando Periferias. Unos días estuvimos ausentes, sí, se tomó unos días y no estuvimos por aquí, pero ahora ya estamos retomando, además con el ciclo que se venía realizando hasta el momento que cerramos ahí, que estábamos hablando un poco del asesinato de líderes sociales. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto recibirte por acá.
Gracias.
Tenerte de vuelta.
Sí, estábamos escuchando a Berta Cáceres, maestra e integrante de la comunidad indígena Lenca. En realidad, Berta es una de las líderes sociales que, bueno, decías, estamos haciendo una columna sobre el asesinato de líderes sociales en América Latina. Bueno, el caso de Berta Cáceres ha llegado también a ser muy conocido a nivel internacional. Era una activista por el medio ambiente en Honduras y fue asesinada en 2016, en marzo de 2016. La idea es, como hicimos la vez pasada con Marieli Franco, traer, bueno, las historias de algunas de estas líderes sociales asesinados, como también para darle un rostro a lo que está sucediendo en América Latina. Decía que era, bueno, integraba la comunidad indígena Lenca, son una comunidad de pueblos originarios que viven en Honduras y El Salvador. Berta Cáceres pertenecía a esta comunidad y lo que estábamos escuchando era el discurso que ella dio cuando recibió el premio Goldman, sí, que es un reconocimiento mundial que se da a militantes por temas de medio ambiente. Decíamos, en este caso, ella era una activista ambientalista y defensora de derechos humanos en Honduras. Bueno, si te parece, para enfocar un poco el tema, nosotros habíamos tratado lo que sucede en Colombia, como el asesinato de líderes sociales a partir también de después del fracaso
de la paz.
Bien. Decíamos la vez pasada, digo porque ya hace días que no estábamos.
Sí, para repasar un poquito. En qué estaba el ciclo.
Sí, la muerte de líderes sociales no es algo nuevo, sucede obviamente desde que hay movimientos sociales y populares que llevan adelante alguna lucha contra algún poder, ¿no?, fáctico. En este caso estamos hablando de algo que ha empezado como a tener como un poco más de fuerza si uno ve la cantidad de muertos, ¿no? En el caso de Colombia, decíamos, después del fracaso de los acuerdos de paz, que uno podría llamar fracaso por esta cantidad de muertes y porque la mayoría de los puntos que tenía el acuerdo están o no implementados o en una fase muy primaria todavía. Después hablamos de lo que está sucediendo también en Brasil, que es una muestra de lo que pasa en varios países con las fuerzas de seguridad. En el caso de ella, bueno, tampoco es un caso que ha sido, bueno, no se sabe todavía quiénes fueron los que, al menos los autores intelectuales, hay pistas obviamente, pero también nos muestra cómo la muerte de líderes sociales a manos de las Fuerzas Armadas, en este caso, bueno, Río de Janeiro, a partir de la asunción de Temer, hablamos de una militarización de hace unos sí, años con el PT, pero esto es muchísimo mayor, ¿no? Hablamos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas dirigidas en Río de Janeiro, en todas las favelas, ¿no? Y bueno, en el caso de Marieli Franco es una historia más de estos líderes sociales que están siendo asesinados. Para tener cifras, bueno, la dábamos la vez pasada, Global Witness da en 2017 207 activistas que fueron asesinados en 22 países durante el año. En el caso de Berta Cáceres es interesante porque es una lista que no habíamos visto, que es el asesinato a líderes sociales a partir de luchas medioambientales, ¿no? O sea, en este caso es por la instalación de un proyecto en Honduras el tema de la explotación en manos de extranjeras en América Latina, si uno empieza a mirar, hay muchos conflictos que se están dando, conflictos que uno puede definir de desarrollo entre gobiernos que buscan la inversión extranjera como sí, para poder tener, obviamente, un ingreso a nivel país, y bueno, y lo que se da en muchos países de que estos proyectos, como obviamente van muchos al tema de los recursos naturales, implica bueno, que algunas comunidades se vean afectadas, y en el caso de los países que tienen comunidades indígenas, directamente muchas veces se ven desplazados, ¿no? O lo que hablamos la vez pasada de lo que son las tierras sagradas o lugares que para determinadas comunidades también implica una afectación en su, a nivel de su cultura, ¿no? De sus prácticas y de obviamente de su día a día. En el caso de Berta, ella era líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que es una organización hondureña de la comunidad lenca que hace tiempo que funciona en defensa del medio ambiente, porque claramente lo que vamos a hablar ahora es de un proyecto, pero no es el único, y desde hace tiempo los movimientos populares en Honduras vienen llevando adelante distintas luchas, ¿no? En el caso
ella integra esta comunidad lenca.
Ella es mujer,
es indígena.
Sí, de esta comunidad, y era líder y cofundadora de este consejo que se llama, bueno, recién lo nombramos, en sus siglas es conocido como el COPIN.
Sí.
¿No? En particular, ella empieza a ser conocida alrededor de 2013 como dirigente del COPIN por liderar un movimiento que buscaba frenar la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Hualcarque, en Santa Bárbara, un río sagrado para el pueblo lenca y también es una fuente importante de agua y de alimentos. Esto en la idea de entender de lo que implica medioambientalmente la instalación de un proyecto como este para el tema de el medio ambiente, sino también el tema cultural. Si es un río sagrado, también y tiene como otra arista, no solamente lo que le puede hacer a nivel de contaminación al lugar. Un poco de contexto, como para entender también lo que sucede en Honduras. Honduras integra el Triángulo Norte de Centroamérica, con Guatemala y El Salvador. Es un país muy pobre, o sea, el 45% de la población está bajo el umbral de pobreza. Y en el caso de los indígenas siempre sabemos que es los pobres dentro de los pobres, ¿no?
Sí.
Las comunidades indígenas generalmente tienen la pobreza estructural, y cuando uno empieza a ver los índices a nivel de distintos factores como el acceso a la salud, la educación, obviamente también son siempre los más excluidos
de claro,
esta población. Así que ese es un aspecto a tener en cuenta, teniendo en cuenta...
45%, es un porcentaje enorme.
Sí, sí, sí. Después, en uno de los audios que vamos a compartir, Berta habla en su lucha. Ella obviamente daba muchas entrevistas y claramente se ve también este tema de... Creo que ella habla de que son 7 millones y 1 millón está en desempleo. Digo, para entender también las cifras a nivel de cuando hablamos de un país que uno tiene la referencia como local, lo que pasa en un día a día, y también hay que tener en cuenta eso en cuanto a un país como Honduras, que otro tema a tener en cuenta es que en 2009 ellos tuvieron el golpe de Estado, cuando fue depuesto Manuel Zelaya, que fue uno de los primeros de lo que hoy conocemos como los neogolpes, ¿no?
Sí, exacto.
Que se da en la región, que fue obviamente impulsado también por el Congreso, ¿no? Esta idea de que ahora no son las fuerzas militares las que sacan del gobierno a los presidentes, sino que se da a través del Parlamento.
Uh-huh.
Y bueno, desde que se da este golpe de Estado, Honduras también nunca tuvo una estabilidad democrática importante, pero bueno, a partir de este golpe de Estado también el país empieza a tener una inestabilidad, y tengamos en cuenta que Zelaya estaba vinculado a todo lo que era el proceso progresista y que por eso es que es uno de los primeros presidentes que bueno, sufre esta falta de apoyo del Congreso y los terminan
sí, tengo la imagen de él cuando se va en pijama de noche en el avión.
Sí, sí, que lo dejan después
de la casa. Sí, sí, sí.
Y lo dejan una base.
Sí, sí.
Sí, sí. Todos creo que nos acordamos porque fue...
verlo con el pijama saliendo.
Creo que fue la primera que ahora se ve en varios de lo que está sucediendo en varios países, como esa idea de la televisación,
tal
¿no?
cual.
De lo que estaba haciendo el proceso de este golpe institucional por parte del Congreso hondureño. Esto también para tener en cuenta que a partir de ese golpe de Estado se inicia en el país. Honduras claramente es como ha sucedido con varios países de América del Sur, un país que ha tenido después del proceso colonial llevado adelante distintos gobiernos que no han cuidado tampoco el Estado. No quiere decir que venían de una situación muy estable, pero sí a partir del golpe de Estado se inicia en el país una gran cantidad de megaproyectos que no tienen en cuenta el tema de lo que implica para el medio ambiente y lo que decíamos generó el desplazamiento de muchas comunidades, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la privatización de los ríos y de los territorios.
La falta de cuidado total por los recursos naturales del país.
Sí, es como la falta de visión. Uno puede, ahora se habla del neoextractivismo, que se lo vincula a lo que son los gobiernos progresistas, que también han tenido este poco cuidado, ¿no? Uno lo puede ver acá, incluso ahí.
Bueno, con el modelo Sojero que hablábamos también en el ciclo anterior, ¿no? Sí. Una falta de visión de todo el impacto que puede generar en el medio ambiente, en la comunidad, en la salud.
Que la excusa de estos gobiernos es siempre que, bueno, lo que entra va directamente a una distribución de la riqueza. Esa como la, por eso se habla del neoextractivismo a este ciclo de los gobiernos. Quiero decir, tampoco para decir, bueno, esto pasó en Honduras con el nuevo gobierno y no pasaría antes. Pero sí, bueno, se da como algo muy radical, ¿no? Privatización de ríos y territorios. En 2010, el Congreso Nacional le da docenas de concesiones de ríos. Entre estas es la que entrega por 20 años el río Hualcarque a la empresa de desarrollos energéticos DESA. Y bueno, esta concesión lleva a que esta empresa DESA genera un proyecto con alianza con la compañía china Sinohydro, que es la mayor compañía constructora de presas del mundo, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y bueno, y esta compañía, un proyecto que lo habíamos visto creo que en el caso de la comunidad mapuche, pero según la Organización Internacional de Trabajo, en el convenio 169, cada vez que una empresa va a hacer la instalación de un proyecto en una comunidad que va a afectar a una comunidad indígena, tiene la obligación, ¿no?, de presentar, ¿no?, el proyecto y ver de qué forma, consultar a la comunidad y ver si bueno, este proyecto va a implicar para la comunidad una afectación y ver de qué manera se puede trabajar.
Sí, pero se ha pasado por encima en todos lados el artículo 169 de la OIT. He escuchado no sé cuántas veces ya.
Bueno, creo que en la columna nosotros hemos tratado varias veces de decir, bueno, no se respetó el artículo.
Es impresionante, ya hace muchos años ya que vengo escuchando esto. O sea,
también muchísimo. Creo que porque uno cuando empieza a estudiar, bueno, a mí me pasó cuando ver el derecho internacional, el derecho internacional no tiene una justicia que aplique cuando uno no lleva a cabo alguna norma internacional. Entonces se firman los acuerdos y termina siendo más que nada una moral del país si lleva adelante o no la aplicación de esa ley, ¿no? Pero porque bueno, no hay ninguna justicia que después te obligue a que realmente lo lleves a cabo. Y acá estamos hablando de un Estado que dio la concesión de estos territorios. Claramente se ve que no hubo un cuidado respecto a consultar esta
Seguramente
comunidad.
Haya algún recurso para llevarlo a un juicio internacional en algún lado, digo, pero es muy difícil también para estas comunidades, organizaciones que, como recién mencionaba, son altamente vulneradas, poder generar un recurso de esas características. Entonces, es como constante la vulneración.
Sí, y bueno, ellos, en realidad, la comunidad es la que se acerca al COPIN y lo que empezaron a ver era maquinaria pesada ingresando al lugar y se dieron cuenta que claramente había un proyecto que se estaba instalando sin que nadie se lo comunicara. Nosotros ahora vamos a escuchar a Berta hablar sobre esta lucha del pueblo lenca y cómo, bueno, afecta a esta comunidad y cuál fue los primeros también movimientos de esta búsqueda de que no se realizara este proyecto.
O sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida.
Bueno, en ese audio de Berta se escuchaba un poco también el espíritu que sí. nos pasó también en el caso de Marieli, ¿no? Son mujeres que después, debido a su asesinato, lograron un impacto muy grande a nivel internacional también porque eran muy carismáticas, porque claro. lograron también hacer ese espíritu de lucha, contagiarlo. Y bueno, en esta lucha que decíamos llevó años, pero los momentos más tensos se dieron en 2013, cuando el pueblo lenca comenzó a bloquear las carreteras para impedir el ingreso de maquinaria en la zona. Esta estrategia duró más o menos un año y durante ese periodo hubo, obviamente, presencia y hostigamiento militar, policial. También había guardias privados, sicarios que intentaban frenar este tipo de cortes. En este tipo de manifestaciones, Berta era una de las que estaba a la cabeza por ser también líder del COPIN y fue detenida en alguna oportunidad y también comenzó un hostigamiento. Ella empezó a ser amenazada para que detuviera su activismo. Las amenazas fueron realmente muy duras y hay varias entrevistas que uno puede ver donde ella cuenta lo que le estaba sucediendo. Se la amenazó con violarla y lincharla, también de atacar a su madre, secuestrar a sus hijos, pero ella siguió haciendo, ¿no? Bueno, llevando adelante esa lucha para detener el tema de lo que estaba sucediendo ahí en la zona del río Galcarque. También algo que hay que ver, si bien se da el asesinato de ella, durante ese periodo donde se dan las manifestaciones, también son asesinados compañeros de ella. 3 líderes indígenas fueron asesinados durante esta lucha. Y finalmente, lo que sí logran, y que por eso es el premio Goldman que se le da y que escuchábamos parte de su discurso, es logra que la compañía estatal china Sinohydro, decíamos que es la constructora más grande de represas en el mundo, retirara su participación del proyecto hidroeléctrico, y también lo hiciera la Corporación Financiera Internacional, que es una institución del Banco Mundial. También las dos abandonaron la iniciativa. Esto fue visto a nivel internacional como un triunfo, ¿no?
Claro.
De las luchas ambientalistas, en particular, obviamente, en el caso de Honduras.
Y la empresa que era la empresa nacional de Honduras quiso seguir con el proyecto.
Claro, en realidad no es que baja la concesión ni el proyecto, lo que se van son los inversores.
Okay.
O sea que esto
queda
no quiere
trancado.
Claro, esto lo que hizo fue que se detuviera el proyecto. Lo que salió de esa fue a buscar nuevos inversores,
otros,
¿no?
Obviamente.
Pero era un triunfo ver como dos empresas con el poder que tienen estas dos la institución del Banco Mundial y la empresa china, que no es obviamente este el único proyecto que lleva adelante
en el
mundo.
Obviamente.
Y habría que ver, yo no sé, creo que también tiene incluso en otras zonas de Honduras, pero sí era una muestra de que realmente lo que estaban haciendo había logrado un resultado y muy importante. Justamente en lo que sucede es que, si bien decía, se van esta empresa china y esta institución del Banco Mundial, la empresa de esa sigue con su llevar adelante su proyecto, y Berta al mismo tiempo siguió denunciando esta situación hasta que finalmente, la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados ingresan a su casa y la asesinan, ¿no? En ese momento, para tener algunas cifras, entre 2010 y 2014 habían 100 activistas hondureños habían sido asesinados, y en 2016 otros 2 miembros de su organización, decíamos, también lo habían sido. Así que fue un asesinato dentro de un momento también donde muchos líderes hondureños estaban siendo masacrados por llevar adelante este tipo de movimiento.
Y pese a que se había cerrado el proyecto, que había perdido los inversores, igual fueron tras ellos.
Sí, porque en realidad Deza siguió con la idea de llevarlo adelante.
Claro.
Ahora vamos a ver, pero en realidad a partir recién lo terminaron en 2017. Ellos en julio creo deciden, hasta que no se sepa la verdad sobre el caso de Berta Cáceres. Estamos hablando de una activista que hoy se la pueden ver en distintas partes del mundo. Hay un apoyo internacional muy grande, las organizaciones internacionales han pedido que por favor se esclarezca el caso. Entonces, en realidad ellos decidieron ponerlo en stand-by.
Pero... Además fue muy notorio, obviamente, mencionabas recién que fueron otros líderes también los que murieron en este proceso de lucha, y no nos enteramos de la misma manera cuando falleció en el caso del asesinato de Berta Cáceres, ¿no?
Sí, y bueno, esto ha llevado a que el gobierno hondureño, actualmente está el presidente Juan Orlando Hernández, haya estado bajo presión para encontrar a los asesinos. Uh-huh. En realidad, como sucedió con el caso de Marielle, muchas veces caen los que lo llevaron adelante, pero no los autores intelectuales. En un informe realizado por un equipo de abogados internacionales, que fue hecho a pedido del COPIN y también de la familia de Berta Cáceres, lo que se señala es que hubo una planificación, una estructura criminal formada por ejecutivos y empleados de la compañía DESA, agente del Estado y pandillas criminales que actuaron para que se llevara adelante el asesinato. Concluyó que no fue un accidente obviamente aislado, sino que sí, estaba...
una premeditación.
Sí, hasta el momento hay 8 personas que están procesadas por este asesinato. La causa sigue en proceso. En unos días, se abre... La familia está acusando a la fiscalía de no estar analizando todas las pruebas que existen. O sea que está en un momento también donde se ve nuevamente que la justicia, en este caso de Honduras, el trabajo que está haciendo sobre la investigación del asesinato, no hay una voluntad real de que se conozca lo que está sucediendo. Por ejemplo, básicamente ellos dicen que bueno, no se está conociendo quién realmente es el autor intelectual de la muerte, ya que los que están presos... Hay, por ejemplo, está el caso del presidente ejecutivo de la compañía, después están algunos empleados de DESA, como el gerente, y una persona que estaba vinculada a la seguridad de la represa, pero claro, no son lo que uno supone que eran, obviamente... el Estado vinculado también con los que realmente dueños de esta empresa, o sea que en realidad, como sucede en varios casos de asesinatos de líderes sociales, esperemos que se conozca, pero todo hace ver que ni siquiera se levantaron de la forma correcta las pruebas, fue contaminada enseguida la escena del crimen, entonces lamentablemente no están las herramientas para conocer y poder después... en un juicio condenar a los que
realmente hicieron esto.
Sí, vamos a compartir una entrevista que le hicieron a la mamá de Berta Cáceres, que en ella habla también de esto, de este trabajo por parte del Estado y la justicia.
Nosotros seguimos luchando, seguimos batallando para que se capturen a los actores intelectuales, a los que pagaron para el asesinato terrible de mi hija, de este horrendo asesinato, y no solo el de mi hija Berta Isabel, sino que de tantísimas mujeres, de tantos defensores de la vida, de defensores de derechos humanos. Desde luego que él no tiene ningún interés, porque tienen que salir comprometidos muchos de los que a él lo acompañan en su gobierno. Incluso están comprometidas las Fuerzas Armadas y también los de la empresa DESA. Pues no, hasta el momento más que los 5 que están capturados, no tenemos ninguna otra notificación, ningún otro datos, pero nosotros continuamos batallando, continuamos la lucha hasta que este crimen no quede en impunidad.
Bueno, esta era la mamá de Berta Cáceres. En ese momento ya habla de 5, hoy son 8 los que están detenidos por la causa de la activista hondureña. En el momento en que Berta muere tenía 43 años y era mamá de 4 hijos, Olivia, Berta, Salvador y Laura. Son jóvenes, ya uno puede ver las entrevistas también de cada uno de ellos, y es muy interesante también ver cómo ellos cuentan que acompañaban a su mamá en las distintas actividades, en todo lo que fue esta lucha para que se detuviera de hacer este proyecto hidroeléctrico, y hoy siguen este camino en lo que es el activismo medioambiental y algunos vinculados al COPIN, o todos vinculados al COPIN. Lo que sí es que ha sucedido que algunos han tenido que dejar el país porque también se ha visto amenazados como su madre. Ahora vamos a compartir parte también de una exposición que hizo Berta Zúñiga, que es una de sus hijas, estaba en La Habana, y ahí también, bueno, exige justicia para su mamá y habla también de lo que es para ella Berta Cáceres.
Porque mi mami sabía que ella nos había enseñado bien y que nosotras íbamos a estar ahí para dar la batalla, para ser su voz y para decir que No vamos a permitir que eso se quede así, en silencio, que no se esclarezca. ¿Hasta quiénes son los responsables de eso que siempre decimos, que es autoría intelectual? Y que vamos a seguir pues caminando en nuestro país y fuera de él para seguir siendo voces de lo que ahí pasa, de lo que ahí se perpetró y seguir exigiendo esa justicia.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Berta Zúñiga, una de las hijas, decíamos que son cuatro hijos los de Berta Cáceres, también porque me parece que ellos han llevado adelante, ella decía, bueno, lo vamos a llevar fuera también de fronteras, y es un poco lo que está sucediendo con el caso de esta líder social que fue asesinada en Honduras y que ha logrado tener también un respaldo internacional, que siempre me parece bueno como también para preguntarnos por qué también algunos casos trascienden y otros no, y entender que, bueno, sí, es uno que logramos también conocer todo lo que sucedió, pero que cuando uno ve las cifras son muchísimos más los que mueren. Claramente en el caso de Berta había logrado un protagonismo y también ser reconocida a nivel internacional, que cuando sucede su muerte enseguida salió en todos los medios. Pero,
sin duda.
Pero también tener en cuenta que cuando quisimos darle rostro a estos líderes sociales asesinados es también para entender que son una muestra de lo que está sucediendo en distintos países. Hablamos en este ciclo del caso colombiano, que es el que hoy tiene más asesinatos de líderes sociales. Hablamos del caso de Brasil por lo que implica las Fuerzas Armadas,
sí.
Y en este caso hablamos de lo que es la lucha medioambiental, que está registrando también porque cada vez son más los proyectos que se están instalando en distintas regiones, también un aumento en cuanto al asesinato directamente empresas vinculadas con actores estatales, con sicarios que llevan adelante estos asesinatos y con una justicia que claramente no tiene la voluntad de llevar adelante la investigación de estos casos, que la mayoría de las veces quedan procesados y encarcelados los autores materiales, pero no los autores intelectuales.
Cecilia Osorio, cerramos aquí este ciclo sobre líderes sociales,
sí,
y retomamos el próximo viernes. ¿Qué sorpresa o querés adelantarnos con qué vamos a ir?
En realidad vamos a hablar del tema de la seguridad en América Latina.
Perfecto, Temún para hablar.
Sí, Temún.
Hay mucha cosa para abordar.
Sí, hay mucha cosa. Lo hemos tratado en algunos países cuando tratamos temas, pero creo que hoy justo también Uruguay se está planteando, capaz que con mayor fuerza, este debate en cuanto al rol del Estado en el tema de la seguridad ciudadana.
El otro día se hizo una encuesta, hace muy poquitos días, y en los medios se hablaba sobre los temas que le importan más a la gente respecto a lo que tiene que ver con los gobiernos, y uno era la seguridad, el primero, si no me equivoco.
En realidad hace tiempo que en Uruguay la seguridad, y si uno ve la encuesta del Latin Barómetro, también para América Latina, el tema es, bueno, este discurso que empieza a estar no solamente en lo que uno espera del discurso de derecha, que siempre ha sido con un discurso más represivo, sino
totalmente,
que también empieza a calar en determinados sectores que uno espera que no tuviesen esa mirada, al menos del tema de la seguridad. Pero bueno, vamos a profundizar en eso.
Cecilia Osorio, muchísimas gracias por este encuentro de Periferia. Nos reencontramos el próximo viernes a las 8:30.
A ustedes.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, 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 todos. Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل السيد تحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف رقب الهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.